is Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque platicaremos acerca de lo que está surgiendo en Estados Unidos rumbo a la próxima Copa del Mundo. Con la intervención militar en territorio venezolano se ha desatado la conversación en temas deportivos. Y analizaremos qué es lo que podría pasar con el próximo mundial que se va a realizar en México, Estados Unidos y Canadá. Pulso de la Liga. Esta semana regresa el fútbol mexicano y repasamos los fichajes que se están dando rumbo al próximo torneo. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que veas.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. No podemos jugar a la doble moral, es muy complicado. No podemos decir una cosa y hacer otra, ejecutar otra, por lo menos en el marco del periodismo deportivo, en el marco de los ideales que a mí me competen, en donde queda claro que este fin de semana el planeta Tierra hoy tiene una conversación, sobre todo por lo que ha sucedido en la captura, secuestro de Nicolás Maduro por parte del gobierno estadounidense, encabezado por la figura de Donald Trump, que tan solo apenas hace un mes de diferencia, recibió por parte de la FIFA un prize ahí de la paz, un premio a la paz por ser un agente de paz en el planeta Tierra. La realidad es que a partir de ese momento se han dado una cantidad de posturas y de reacciones evidentemente globales, en donde hoy se preguntan qué va a pasar con el Mundial de Estados Unidos. Pues evidentemente nada, no va a pasar nada, porque hoy por hoy la FIFA camina de la mano de lo que Estados Unidos dicta. Hay que recordar que tan solo hace unos cuantos años, con el FIFA Gate, la FBI tomó el control como el gran fiscal, la gran policía del planeta fútbol a partir del gran mercado que tiene Estados Unidos, de los grandes capitales, y que el negocio al pasar por ahí, pues bueno, con eso justificaba para mandar tras las rejas a muchísimos personajes corruptos del fútbol internacional. Estados Unidos tuvo ese saneo, ese salvoconducto para poder guardar los grandes tesoros del fútbol todavía en la transparencia, esa que tanto pregona la FIFA y que evidentemente desde tiempos de Avalanche, evidentemente se diga Blatter, y ahora en el caso de Infantino, pues se tiene esta capacidad de decir, bueno, Rusia queda eliminado, pero Israel que siga jugando en las eliminatorias de la UEFA, que en esos momentos, al final del día, Estados Unidos, hoy que ha pasado por todos los marcos de derecho internacionales, pues que no pasa absolutamente nada. Voltean para otro lado, ponen para otro lado la visión, y seguramente muy pronto Gianni Infantino seguirá con esta narrativa y con este posicionamiento como uno de los grandes amigos de estos días de Donald Trump. Momentos difíciles para saber que la FIFA tiene este doble discurso, esta doble moral, y que lo que busca de justicia en un lado, de sanciones, de gritos homofóbicos, ¿se acuerdan? Pues realmente cuando no le conviene se voltea para otro lado y tan tan se acabó. Se podrá hacer mucha drama, pero la realidad es que no va a pasar absolutamente nada. Una pregunta paralela y sana será cómo hará el gobierno mexicano, el gobierno canadiense, que también se han manifestado y pronunciado que no están a favor de las formas en las que sucedieron las cosas, y miren que aquí no somos nadie que tenga que defender el caso de Maduro, y sobre todo, yo soy de los que entiende e interpreta que esta conversación debe de estar con los venezolanos. A veces somos muy buenos para juzgar todo lo que pasa afuera, y adentro pues realmente hacemos cosas muy diversas o muy diferentes a lo que pregonamos o decimos. Así que ojalá que los venezolanos encuentren estabilidad muy pronto, pueda seguir siendo una democracia y pueda seguir teniendo un país libre. Lo que es una realidad es que hoy la gente se pregunta qué va a pasar con el Mundial de Estados Unidos por parte de una posible sanción de la FIFA. No va a pasar nada. Aquí comienza el show de la Octava Sports.
La reciente captura del líder venezolano Nicolás Maduro tras una operación militar estadounidense ha provocado todo tipo de reacciones a nivel internacional, pues la intervención de Estados Unidos en Venezuela está siendo comentada no solamente en los círculos sociopolíticos, sino que también ya se involucró en temas deportivos. En redes sociales se ha criticado esta situación y se ha comparado con la invasión que Rusia realizó a Ucrania a inicios del 2022. La invasión militar de los rusos provocó grandes ataques que dejaron muertos y heridos entre la población civil, así como daños a edificios civiles como hospitales, escuelas y viviendas, lo cual fue inmediatamente condenado por dos de las instituciones deportivas más importantes del mundo, la FIFA y el COI, pues estos organismos castigaron a Rusia excluyéndolos de todas las competiciones internacionales de clubes, como la Champions League, la Europa League y las eliminatorias mundialistas y de las Eurocopas, mientras que el Comité Olímpico Internacional excluyó a equipos rusos y bielorrusos de competencias internacionales. Con base en estos antecedentes, la comunidad internacional considera que Estados Unidos debería ser sancionado por la intervención a Venezuela de la misma manera por estas instituciones. Situación que parece complicada por la gran relación que existe entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de la FIFA Gianni Infantino. Pues basta con recordar que el pasado 5 de diciembre, en el sorteo de la Copa del Mundo, en la capital estadounidense de Washington, Infantino le entregó un reconocimiento a Trump por sus contribuciones a la diplomacia mundial, y por ello fue acreedor al premio FIFA de la paz.
Queremos vivir en un mundo seguro, en un ambiente seguro. Queremos crear unidad, eso es lo que hacemos acá, en la Copa Mundial. Señor presidente, y usted definitivamente merece el primer premio de paz de la FIFA. Por sus acciones, por lo que se ha obtenido a su manera. Lo ha obtenido a su manera, pero ha sido de una manera increíble. Usted siempre podrá contar con mi respaldo, señor presidente, con el respaldo de la comunidad futbolística entera, de la comunidad del soccer, para que lo ayude a hacer que el mundo sea próspero en todas partes.
Pulso Internacional.
Bienvenidos, bienvenidos, amigos. Qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. Aquí andábamos, mi querido Nacho Fantasma Suárez, te mando un abrazo gigante. No tienes una idea de cómo disfruto estar contigo, cómo agradezco estar todas las tardes, a las 3 de la tarde, poderme conectar contigo y platicar de lo que más nos gusta, que es del periodismo deportivo, que es de la futbolización o no, de la socialización del deporte como tal. Te abrazo a la distancia, mi querido Nacho, ¿cómo estás? Feliz año.
Primero, antes que nada, felicidades, que Dios le lleve mucha salud a todos los que nos escuchan, a ustedes. Ya del resto nos tenemos que encargar nosotros. Ya vi que este 2026 le trajo sacapuntas al señor Luis Castillo, y ya se puso como gente decente, ya no parece indigente en este 26. Espero que así siga todo el resto. Y bueno, pues un editorial donde se tiene que hablar de estos contextos que a muchos no les gusta no les gustan mucho, ¿no? Pero que dejen evidencia el grado de podredumbre que hay en la FIFA, ¿no? Cuando escuchas las palabras de Infantino, que ese día del sorteo se fue a comprar temprano vaselina, se fue por unas grandes rodilleras para entregarle este premio a Donald, un premio que exigió el propio presidente de la FIFA como parte de todo lo que iban a organizar ahí, porque no le habían dado el premio Nobel de la Paz. Y entonces dijo, no, pues esa es la esfera para ponerse en el candelero, y la FIFA con toda...
Incluso hasta con más proyección, ¿no? Porque un sorteo del Mundial ha de tener 100 veces más alcance que
por eso, la entrega de los premios. Por eso lo exigió, y que se lo entreguen, te lo rifo, pero cuando escuchan las palabras de Infantino... Híjole, te da pena, te da asco. Ahí sabes que no va a pasar absolutamente nada. Ahí lo que les importa es el dinero, y van a facturar el próximo año, este año van a facturar miles y miles de millones de dólares, y lo demás, el resto, les vale madre. O sea, generalmente hay un dicho por ahí que dice que las víboras solamente les pican a los que están descalzos. Y este es el caso, ¿no? O sea, al final de cuentas es Venezuela, pero pues tiene unas bototas Estados Unidos, tiene este presidente que está acusado de pedofilia, que tiene diferentes acusaciones, es el premio FIFA de la Paz, no va a pasar nada. Más allá de lo que pretendamos que hagan, ahí hablas de un doble rasero. Si hubiera sido cualquier otro país, estaríamos hablando lo mismo que le pasó a Rusia, lo mismo que le pasó...
Tampoco es que le vayan a quitar una sede, ¿no? No, a un anfitrión, no
va a pasar Miguel Ángel Ruiz Castillo. Pero ni siquiera un pronunciamiento, o sea, a lo que voy es que tendrían...
Pero Luis, ¿cómo quieres que se pronuncie? O sea, la verdad...
No, por lo menos para ser más hipócrita el asunto, pero no...
¿Qué? Pues ¿cuál va a ser? Pues, o sea, Luis, hoy la verdad es que la FIFA va a avalar todo lo que haga el gobierno de Estados Unidos.
¿Cómo están?
Si el gobierno de Estados Unidos quiere cambiar las reglas del fútbol, ¿lo va a cambiar la FIFA?
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Feliz año a todos, Nacho, Enrique, a todo el equipo. Aquí estamos. Yo lo decía desde hace unos días, somos a veces muy ingenuos, ¿no? Y habrá que revisar la historia de la FIFA. No es única y exclusivamente hoy a Gianni Infantino, ¿no? Desde la época de Lange, ¿no? Cómo se manejaban, ¿no? Cómo politizaban. Ya no... De Joseph Blatter no, ni hablar, pero los antecedentes que yo pongo es Gianni Infantino, cuando este año cumple 10 años al frente de la FIFA, 26 de febrero, en medio del FIFA Gate, cuando vino el garganta profunda Chuck Blazer para cantar lo que tenía que cantar. No le quitó a Rusia el Mundial de 2018, señalado por corrupción. No le quitó a Qatar ese mundial señalado por corrupción. No castigó a Qatar, señalado por violaciones a los derechos humanos. Así es la FIFA, ¿no? Así es la FIFA, tristemente. Entonces, bien decía Enrique en el editorial, no va a pasar nada, no va a pasar nada. El mundial se va a realizar en Estados Unidos, México y Canadá. Los Juegos Olímpicos se van a realizar en Los Ángeles. Ya será cuestión individual de opinión si estamos o no de acuerdo con lo que hizo el gobierno de Estados Unidos. Si a mí me preguntan, yo estoy de acuerdo con lo que hizo Estados Unidos. Ya será cuestión de otro debate, pero el tema es que la FIFA, como dicen, va a dejarlo pasar.
Nacho.
Sí, o sea, es que al final de cuentas, digo, seríamos pues más que inocentes, seríamos verdaderamente estúpidos si pensamos que van a dejar pasar un negocio de esa magnitud. O sea, en eso, claro, eso jamás. Y podrían invadir si quieren Canadá y México y quedarse con todo, y no va a pasar absolutamente nada. Le pueden expropiar sus propiedades a Infantino y tampoco reclamaría si se las van a poner en otro lado.
O sea, tú que eres de los periodistas, y te interrumpo porque hay dos periodistas, ahora se me olvida el alemán, el de FIFA Mafia, y Jennings, que también es un inglés, uno es alemán, otro es inglés, y eso es un acto de fe. ¿Tú no crees que hayan guardado algunos expedientes el FBI para decir, a ver, FIFA Gate 2, ¿quién viene? No, es por eso que dice, no, con Estados Unidos no nos metemos, ¿no?
No, generalmente siempre pasa eso, e incluso uno como periodista, cuando saca uno un reportaje muy, muy fuerte sobre sobre una investigación, te tienes que guardar el as sobre la manga, ¿no? Y guardar tu última carta o algunas cartas en la bolsa trasera, porque van a venir las respuestas y te van a decir, no, no es cierto, te voy a demandar o algo así. Entonces, ay, mira, ya me encontré, no había publicado esto. Porque tiene que ser así también, digo, cuando son los negocios de tamaño, ¿tú crees que no? ¿Por qué no se ha, por ejemplo, por qué no se han pronunciado en el torno de cómo va ese juicio o esa declaración que tuvo que hacer de manera voluntaria Emilio Azcárraga Allán en Estados Unidos, porque sobre el FIFA Gate, por qué no se ha abierto el expediente del pago de los 93 millones de dólares del 2023 a este tipo, a este grupo de accionistas en Miami que tuvo que pagar Televisa para que no continuaran con una demanda del FIFA Gate. O sea, todo eso ahí está, seguramente no hace falta tener pruebas, sino que cuánto ha pasado de que Emilio se separó de Televisa para enfrentar esto y nadie sabe, nadie supo, ¿no?
De plano, Nacho.
Pues así está.
De plano.
Pues así está, o sea, a final de cuentas, ¿ha habido alguna información al respecto después de 2 años? Ya sea exonerando o diciendo estamos trabajando en esto, nada. Él se alejó y lo hizo de manera pública para enfrentar y dar una declaración voluntaria por el tema de FIFA Gate. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien sabe?
Nada.
El ruido, el silencioso ruido. Mira nada más. De todas maneras, va a ser también complejo en el marco real de un mundial que va a ser cómo poder echar a andar, ¿no?, las gestiones políticas, ¿no?, para que Claudia Sheinbaum, que al final del día pues no está de acuerdo con esto, pues no dejas de ser el gran aliado y el gran socio y además el coanfitrión del tema del mundial, ¿no? O sea, no están de acuerdo, ¿no? Hay unas posturas muy, muy marcadas por parte del gobierno mexicano. Y tienen que albergar un mundial juntos, reunidos. Otro de los grandes errores también ahí abiertamente de la FIFA, ¿no? O sea, como que en qué momento dijeron, ah, sí, mira, sí, Norteamérica unida jamás será vencida. Y la verdad es que ha sido pues uno de los lapsos más complicados entre las relaciones trilaterales, ¿no?
¿Y qué hubiera pasado? Y afortunadamente, y hubiera pasado lo mismo, ¿no? Pero imagínate que Venezuela hubiera calificado a la Copa del Mundo, ¿no?
Uy, imagínate.
Se quedó en octavo lugar, o sea, hubiera pasado lo mismo. Bueno, si no van a dejar entrar a muchos ciudadanos de otros países a apoyar a sus selecciones por temas políticos para este gran premio de la paz de FIFA, imagínate cómo estaría la situación. El tema es que siempre cuando tomas este tipo de reacciones, lamentablemente, cuando suceden estos hechos, generalmente después, al poco tiempo, no faltan fanáticos que buscan.
Se nos quedó friseado,
Nacho. Se quedó friseado, Nacho. Sí. Nacho. Nacho se fue.
Aparte, en la etapa más intensa. Pero Luis, de todas maneras, el escándalo evidentemente es más mediático que realmente de lo que vaya a suceder, ¿no? O sea, eso es...
Claro.
O sea, no hay un marco, ¿no?, que la FIFA tenga que promover, o sea, aunque lo dicen los estatutos, aunque lo dice el mismo reglamento, aunque lo dice la misma FIFA, pues cuando no conviene se va volteando al otro lado y tanta, ¿no?
A lo que sigue, no pasa nada.
¿Tú ves algún posible boicot para este mundial?
No creo, no, es la fiesta del fútbol mundial, en 6 meses a ti, a mí, se nos va a olvidar y vamos a estar, llegó el 11 de junio, el día que México, y ahí vamos, no, o sea, es parte de la condición humana, pasó en Qatar también, ¿no? Llegamos a Qatar y se nos olvidó las violaciones a los derechos humanos que había, ¿no?, señaladas, y descubríamos un país enigmático, parte de, ¿o no? ¿O me equivoco?
No. Sí, así es, decía Eduardo Galeano en uno de su tanto libro, que en el nombre de la paz se tiene que matar a muchos. O sea, y cuando viene el negocio nos olvidamos de los muertos, de los derechos humanos y de todo, porque te ves inmiscuido también en esa problemática, ¿no? Si hablas mucho de política en las redes y de este tema, tú tomas el riesgo de que no te den una acreditación, que te excluyan por ser un periodista no grato, no sería el primero ni el último que ocurriera. Entonces, el andamiaje de Niasif es
el único que mostró, y me acuerdo ahora en el Mundial de Qatar, Grant Wall, que lamentablemente falleció ahí en el estadio unos metros de nosotros, víctima de un infarto fulminante. Pero recuerden que él llegó y con la camisa y con los colores de la comunidad LGBT+, y lo boicotearon, ¿no? O sea, es decir, es lo único que recuerdo, ¿no? O sea, porque él traía una línea muy, muy, muy dura en contra de este Estado árabe. Pero de ahí en fuera no pasó nada, es cierto lo dice Nacho. Daños colaterales, llamados así, o como tras la guerra del Golfo Pérsico, fuego amigo, ¿no?
Sí, y no va a pasar nada, y digo, este tema, pues pasas, digo, el que lo que estemos hablando no es de que apoyemos a Maduro o no, eso queda fuera de de la discusión. El tema es que aquí lo que hablas es de lo poco que importa la justicia y sus propios reglamentos a una institución rectora del fútbol mundial. Va más allá de nuestras preferencias políticas o no. Habla de que los reglamentos se dan o se cumplen dependiendo de quién los incumpla.
Hay varios mensajes, dice Phantom, mejor preocúpate por los mortitos de esta semana en la Jiménez Gallardo. Dice, los venezolanos todavía no saben qué es estar encadenados, solo revisen cómo terminaron Irak, Siria, por el hombre de petróleo de los gringos, por el hambre de petróleo de los gringos. Se debería cancelar en México, aquí hay violencia de los derechos humanos, hay inseguridad extrema y el gobierno hace de la vista gorda, o sea que se debería de cancelar en México también, se les olvida. Dice, no fue lo correcto, pero cuando un hijo de ha entendido por las buenas y hablando, fíjate, el tema que marca Hugo, pues es una realidad, ¿no? O sea, la fotografía que tú grababas cuando era el Mundial de Brasil, o el de tema de Rusia y los temas paralelos, los problemas sociales con los que llevan, pues es una realidad que México, pues bueno, todavía sigue muy acelerado y una escalada muy grande, constante de nuestra violencia, que es uno de los temas que abordan en todo el planeta Tierra, ¿no? Van a venir, las elecciones que van a venir a México van a ser muy a cuentagotas, veremos cuál será el flujo real de los turistas globales para que pasen y usen de puente para el Mundial en Estados Unidos y en Canadá, pero sin duda alguna algo que está hablando el alemán, el británico y todo el mundo, pues es claro que el centro de la violencia de nuestro país. Dice, lo malo es que estos hipócritas delincuentes de la T de cuarta se preocupan más por delincuentes extranjeros que por ciudadanos que a diario los extorsionan y desaparecen. Dice, no va a pasar nada y no olviden lo que pasó en el 68, 2 meses antes, se hicieron de la vista gorda. Dice, para entrarle bien al tema, los comunicadores deberían fijar posturas, o mejor hablemos de la disculpa del mandarín Enrique con su año de la serpiente y haberle dicho a Abraham Guerrero Nopal. Bueno, dice, hola a todos, mi nombre es Alicia López. Bueno, creo que son de estas que nos quieren sacar dinero. Alberto dice, hola a todos, obviamente Gringolandia sí debería ser castigados, pero no lo van a hacer porque no quieren perder las montañas de dineros que van a ganar. Dice, pero ya estás listo para cubrir el Mundial, vea si vas a cobrar. Yo no estoy a favor del trompetas, pero también aquí en México hay muchísima inseguridad. Matan alcaldes, coches bomba, terrorismo, descuartizados en Tamaulipas, también debe cancelarse en México. Ese trabajo quirúrgico de Bernardo Gómez, compañero y amigo de colegio de Kirchner, yerno de Trump, mira, dice, preocúpense por las bombas en Michoacán, en Sinaloa, por las ejecuciones en su país, el Mundial debe ser cancelado, punto. Los Estados Unidos tienen expedientes de Milito, si hacen polvo lo meten al bote. Si la ONU no hará nada, esperar que la FIFA haga algo es de ingenuos, o mejor dicho, de endejos. Dice, hay mucho periodismo hipócrita, el viejo ese canoso que vive en Amanali fue a jugar lealtad al rey de España y ahorita se enardece con el imperialismo estadounidense, hipócrita, besanillos. ¿De quién habla?
Dice, no sé.
Ojalá apunten a estos chairos alomeros y les quiten sus visas.
Palameros.
El Cacas Obrador salió de su cueva cuando arrestaron a su socio, el narcomaduro. Bueno, qué bárbaro, la gente no perdona, anda con todo en este inicio de año. Pues ya lo hizo
Qatar y Rusia. Están medio ardillas, ¿no?
Está bien.
El Mundial y pusieron a trabajar esclavos para construir los estadios. Dice, después del cobre que está sacando Infantino al final de su gestión, ¿quién creen que tendrá un historial más negro? ¿Blatter o Infantino? Pues ahí se van. Preocúpate, puercón, por la situación que vivimos en nuestro país y deja de ser hipócrita y preocuparte por problemas ajenos. O sea, no podemos ya dialogar de lo que está pasando, cabrón. No, mendigo marranón, hipócrita, ¿por qué no pides que le quiten el Mundial a México por tanto crimen e inseguridad que hay en el país? Gracias a tu narco 4T que tanto proteges. Ah, pero Luis defiende a la asquerosa y corrupta Federación Mexicana de Fútbol cuando son socios y lacayos de la FIFA.
Pero ahorita hay para todos, ¿eh?
No puedo esperar a escuchar al experto geopolítica Ponce del Facho y que le encanta compartir videos de Chile diciendo que era Venezuela. Tómala. No, ahorita trae el pelote con Efraín Juárez. Tú aguántame. Tiro derecho. Sí. Dice, ojalá y vendan por el Cacas Obrador y su sirviente el Mundial, que lo cancele, no importa. Dice, ya están como los fachos que aseguran que llevamos 7 años en una dictadura y luego dicen que no podemos opinar sobre Venezuela porque no vivimos en una dictadura. Así de Contreras, los pobres. Solo lloran. Bueno, señor productor, dice, como tú veas, criticas al fútbol, ahí sigues y entonces, bueno, en fin. Dice,
muchos, no polémica, cascada.
Tonta, Enrique, ya estás igual, ¿qué tal? Bueno, veas, es prueba de que Dios castiga hasta 3 veces, endejo, chivarmano y chairo, pobre payaso, que el fantasma haga una denuncia para que abra una carpeta de investigación a la FIFA, que sigue a FIFA, solo los miserables celebran que atante, bueno, en fin. En fin, más y más comentarios, póngalos por favor, señor productor, para que vea, porque no nos va a dar tiempo, porque han llegado muchos, la gente ya quería expresarse, ya quería externar su opinión, sabe que aquí la contamos de primera mano, son parte de nuestro programa. Vamos a hacer una pausa, compañeros, vamos a regresar con temas sabrosones de este ya próximo arranque de nuestra Liga MX este fin de semana.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Las breves por Unánimo Deportes.
El fútbol dejó sus principales movimientos entre sábado y domingo, con sacudidas tanto dentro como fuera de la cancha. La nota dominante fue el final de la etapa de Rubén Amorín en el Manchester United, una decisión que vuelve a evidenciar la inestabilidad deportiva del club inglés. En México, Monterrey se quedó con la Copa Pacífica 2026, mientras que Chivas cerró su preparación con triunfo 1-3 sobre Leones Negros rumbo a la clausura. En Europa, los reflectores apuntaron a los gigantes. El Barcelona ganó 0-2 en el derbi ante el Español, el Liverpool empató 2-2 con el Fulham, el Arsenal superó 3-2 al Bournemouth y el Real Madrid fue contundente con una goleada 5-1, destacando el hat-trick perfecto de Gonzalo García. En la NFL acaparó gran parte de la atención tras un fin de semana cargado de decisiones y sorpresas. Los Cleveland Browns despidieron a su entrenador en jefe, Kevin Stefanski. Mientras que en el campo, los Pittsburgh Steelers firmaron una victoria milagrosa ante Ravens. También destacaron las palizas de Patriots a Dolphins, Giants sobre Cowboys y Jaguars frente a Titans. Con la temporada regular finalizada, los cruces de comodines ya quedaron definidos y hoy no hay Monday Night Football. En la NBA el fin de semana tuvo nombre propio. Luka Doncic volvió a lucirse en la victoria de Los Ángeles Lakers ante los Grizzlies, mientras que Oklahoma City se llevó una victoria dramática con triple sobre la bocina. Para este lunes, la liga se ofrece acción con 3 partidos agenda: Pistons contra Knicks, Celtics versus Bulls y Raptors contra Hawks. Una jornada de lunes marcada por el análisis, los ecos del fin de semana y la antesala de lo que viene en las grandes ligas. Para más información, no olvides visitar unanimodeportes.com.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Liga MX.
El mercado de fichajes rumbo al clausura 2026 de la Liga MX ha dejado movimientos importantes, tanto en salidas de figuras como en incorporaciones que prometen cambiar el panorama del torneo. Entre las bajas más relevantes destacan la salida de James Rodríguez de León, quien no continuará con la fiera. Tras un paso muy mediático por el fútbol mexicano, se informó que el colombiano no seguirá más con los Esmeraldas. También se confirmó la salida de Javier Chicharito Hernández y Alan Mozo de Chivas. El primero no tuvo su redención como hijo pródigo de las Chivas. Mozo, por su parte, no logró su objetivo de consolidarse y ser parte de la selección mexicana, y ahora su futuro estará en Pachuca. También Héctor Moreno, histórico defensor de Rayados, Pumas y la selección mexicana, anunció su retiro. En cuanto a las altas importantes, los clubes también han movido piezas clave. América refuerza su medio campo con la llegada del brasileño Rodrigo Dourado, procedente del Atlético de San Luis, buscando solidez y equilibrio en la media cancha. Chivas apuesta por ajustes en ataque y recupera a Ricardo Marín y a Ángel Sepúlveda. Toluca, por su parte, sorprendió con la incorporación de Sebastián Córdoba, procedente de Tigres, en donde no tuvo muchos minutos. Es una apuesta por un talento ofensivo probado en liguillas. En el caso de Pumas, una de las noticias más destacadas es el fichaje del brasileño Juninho Vieira, quien llega como refuerzo ofensivo, con experiencia internacional y siendo campeón de la Copa Libertadores con Flamengo, que apunta a convertirse en un hombre clave en el esquema universitario para este torneo. Así, con salidas de peso y refuerzos estratégicos, la Liga MX se prepara para un Clausura 2026 que promete emociones y una lucha feroz por ser el nuevo monarca del fútbol mexicano.
El pulso de la Liga MX.
Vámonos por partes, compañeros. Si les parece, arranquemos con el tema del América. Preguntarles derecha de la flecha, Luis, Nacho, lo de Dourado. ¿Es la pieza que les hacía falta, Nacho? ¿Era el jugador que requería el América?
Pues eso lo vamos, digo, no soy adivino, pero por lo menos es algo que pretendía siempre Jardiné. Mira, yo nada más te digo una cosa, este bicampeonato del Toluca no se explicaría y no sé si se hubiera dado si no hubiera llegado un hombre que con pocos reflectores, que se llama Franco Romero. Ese jugador le dio al Toluca algo que no tenía. No era Paulinho, no era Loan, no era El Niño. Costó una bagatela, costó prácticamente los 2 millones de dólares que están pagando también por Dourado, y fue el hombre más importante de este Toluca y más infravalorado. ¿Qué puede hacer? No porque llegara un pinche fondo iban a sacar todos los millones, iban a contratar a Vinicius. Digo, es para lo que hay, es un mercado, los Reyes Magos y los Santa Claus no quieran los equipos grandes, o sea, contrataron, pues así como que la carta se surtieron en segunda mano.
Pero Luis,
¿no sabes que es una bagatela, Jordán? Ah, es que aquí estaban preguntando Nacho, que es una bagatela, que es una palabra, una nimiedad, costó una bicoca, ¿no? Eso es lo que quiso, se sorprendieron muchos, que es bagatela, se equivocó Nacho aquí, ¿se acuerdan? Que no existe esa palabra, pero sí, sí existe. Yo estoy de acuerdo, Nacho nos puso los puntos sobre las CIES hace unas semanas, cuando dijo que este torneo, y yo me adhiero a él, iba a ser de transición, que no esperáramos grandes contrataciones, que no esperáramos fichajes bombas previo a una Copa del Mundo y particularmente en donde México va a tener parte de la organización y en el que se van a enfocar a la selección mexicana, pues de nada te serviría contratar a un mexicano, por ponerte un ejemplo, que tenga la oportunidad de ir al Mundial, porque te lo van a quitar a la liguilla. Entonces, me parece que lo de Dourado es un buen fichaje para el América. ¿Por qué? Por lo que vino haciendo. Si algo hay que reconocer, la gente de Atlético de San Luis que ha tenido ese tino para traer no solo buenos entrenadores, ¿no? Sino buenos jugadores de un perfil. Hay que recordar que este brasileño había sido ya campeón olímpico y llegó, como se dice coloquialmente, por la puerta de atrás, Atlético de San Luis, sin demeritarlo. Habla de un gran scouting que tiene el equipo potosino. Lo de Sanabria hay que recordar que era otro de los objetivos desde el año pasado de el América de Jardín y se cayó al final de cuentas. Es decir, hoy me parece que el mensaje es: necesitamos resultados en América, quieres a Dourado, aquí tienes Jardín a Dourado, pero necesitamos recuperar el campeonato mexicano de fútbol pese a los sui generis que va a ser este torneo de Clausura 2026.
De todas maneras, creo que América requiere De entrada, pues seguir moviendo el tema de los extranjeros, que no ha habido mucho. Y con este futbolista, pues de todas maneras no creo que sea lo suficiente para que el América sea candidato para el campeonato, ¿no? Esa es la realidad. No puedes decir sí, se
pero,
va a tirar
el pero torneo, porque pero... El América, seguimos diciendo, es candidato al campeonato. El América hoy en día sigue siendo, o sea, hoy el número uno es Toluca, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Que es Toluca por el proyecto, y después por inversión, por proyecto, Monterrey, Tigres y América. A la par yo los pongo. Ya después vienen los que pueden dar la sorpresa o consolidación. Pero yo no tengo la menor duda que el América, y Cruz Azul lo pondría ahí en ese mismo tenor de los cuatro. Pero yo no tengo la menor duda que hoy América no sea favorito, no sea candidato al título. Lo sigue siendo, como lo es cada campeonato. El América en los últimos años es favorito, uno de los favoritos, y si no, revisemos las estadísticas, llega a fases culminantes del campeonato mexicano.
Ahora, Toluca, de manera muy inteligente, trae, además de Córdoba, a Pavel Pérez, ¿no? Jugadores mexicanos.
Es que mira, es que a final de cuentas, eso lo hizo bien el Toluca. ¿Qué dice? No voy a tener a Vega, pues voy a poner un suplente, Córdoba. No va a estar en la selección. Y entonces, no voy a tener a Vega, bueno, alguien que me pudiera ayudar si es que eso se complica, aparte de que tengo ángulo. No tengo a Marcel, porque ahorita todos hablamos de Marcel. Marcel, cuando llegó de Cholos, no pasaba nada, era un volante, era más un prospecto, casi, no digo como Pavel, pero es más o menos. A Pavel no va a jugar como contención, va a jugar en esa posición donde no va a estar Marcel. Y los de Orquín, que están a punto de resolverlo, porque necesitan a ese lateral izquierdo que va a ser Gallardo. Entonces, no se reforzó así con nombres rimbombantes, pero yo creo que de manera muy inteligente. Justo. El campeón, muy inteligente. Y además va a regalar, ya dijo Mohamed, voy a regalar 3 fechas, porque no va a ocupar, va a ocupar a muchos jugadores de fuerzas básicas. Vamos a ver ahí un delantero que, según Mohamed, va a ser el futuro de la selección mexicana.
¡A caray!
El futuro de la selección mexicana, que es el hijo de William, ¿te acuerdas de ese jugador?
Te digo algo, Nacho, justo.
William,
justo.
William, a ver, espérame, ¿William qué?
¿Te acuerdas del jugador de América, de Querétaro? Bueno, pues.
¿De Morelia?
Sí. William.
¿William da Silva?
No, William da Silva. Su hijo.
No es el chocolatao que le decía Paco González, chocolatao, ¿verdad?
No, nada que ver. No. Este jugador tiene.
¿William da Silva?
1.87, tiene las condiciones impresionantes, físico impresionante. En Toluca lo ocupó el año pasado entrenando con el primer equipo y entrenando con la sub-23, pero no lo registraron.
Jimmy, es él, para la gente de la radio.
No lo registraron porque cumple 18 años y ya se... Pues adquirió la nacionalidad mexicana porque podía elegirla, y este por lo menos le tiene la fe Mohamed y Carlos María Morales, dice, no tengas dudas, este es el futuro 9 de la selección mexicana y va a durar poco en México.
A ver, porque mira, esto es lo que quería decir, Nacho, ya lo he platicado en otros espacios, lo repito acá, es una estupidez que se haya querido decir cómo. O sea, van los mexicanos, tú puedes llegar a jugar con 9 extranjeros en la cancha, cuando era la gran oportunidad, la gran coyuntura de seguir gestionando esas oportunidades para los jóvenes mexicanos. ¿Qué pasa con Bogus, Luis? Bogus.
Pues trae la misma historia, ¿no? Lo que es cierto es que sigue el golpeteo, ¿no? O sea, es increíble cómo estos asesores, excomentaristas, que se presentan como manejen marketing, por sus intereses están afectando a Cruz Azul. Ya tenemos en nuestra posesión algunos mensajes de cómo han alentado a Bogus para que vaya en contra de los intereses de Cruz Azul. Una tristeza de cómo estos dos personajes están tratando de manipular a Bogus, ¿no? Con esta situación en Cruz Azul.
¿Y en Cruz Azul qué va a pasar? ¿Llegará más refuerzos? ¿Cruz Azul con Larcamón?
De Cruz Azul, la carta de Navidad, y como la tiene Rayados y como la tiene América, la carta de los Reyes Magos es César Montes, es el tapado que quieren. Y Cruz Azul, si no, es él, pudiera llegar incluso este Eduardo Águila de Atlético San Luis. Se ve complicado porque ha tenido una gran campaña en Rusia, tendría que darle mucha lana.
Oye, Nacho, te pregunto, a mí me llama mucho la atención lo de César Montes, que sea objetivo para este mercado cuando lo vas a perder para la liguilla.
En este caso yo no apostaría por él precisamente por eso, porque no lo vas a tener en una tu supuesta final de Conca Champions y no lo tienes para liguilla, pues vas a gastar un montón de lana. Se me haría un absurdo pagar por un jugador, pero por lo menos tienen ahí su velita, no digo, no es nuestra lana, y esa es la velita que yo la veo, también yo lo veo complicado.
Pero lo importante ahí es la serie de Farabelli, ¿no? La llegada de Palavecino.
No, pero Farabelli se va a ir a Necaxa, se va a ir a préstamo con opción. A Farabelli quieren regresarlo a Cruz Azul porque al ingeniero Víctor Velázquez, a Iván Alonso, ¿qué o no? Dicen que será un gran técnico y cuando se retire ya va a regresar a Cruz Azul sí o sí para incrustarse dentro del organigrama, sabrá Dios en qué. Y lo van a prestar porque con eso se ahorran una lana de Palavecino. Y entonces están entrampados entre que, pues, cuánto si el bono por firmar y si calificas y si todo esto está entrampado. Pero parece que no jugó Favarelli el
amistoso contra Tampico Madero.
Sí, otra vez se nos ofreció el buen Nacho. Sí. Por cierto, en el Guadalajara. Hoy oficialmente se despide ya el tema de Alan Mozo, estará jugando con los Tuzos del Pachuca. Creo que le va a venir bien a Alan Mozo el que llegue a Pachuca, el que un futbolista que hace un año antes a lo mejor de la lesión y lo que hemos platicado del tema de disciplinas a veces de Alan Mozo, es un lateral que tiene buen pie, es un lateral que tiene buena llegada y que si lo disciplina para la recuperación puede ser un mucho mejor futbolista. Entonces creo que el equipo de Pachuca puede rescatar y darle mucho más juego a Alan Mozo. Y el Guadalajara, bueno, pues se libra de uno de sus sueldos.
No, con el tema ¿cuál se libra de su sueldo? Va a pagar el 80% del sueldo de Mozo.
No, el 80% no, Nacho.
El 80%, sí, por eso se lo aceptaron. Lo que pasa es que, a ver, Mozo se va sin cumplir su gran promesa. Él me juró que se iba a ir siendo campeón de las Chivas y nunca se iba a ir hasta ser campeón. Me imagino que de la Copa Morelos. Pero sí, pagan bueno, el 80%.
Ayer perdieron la Copa Pacífica, por cierto, la Chivas. Ah,
el sábado. Ayer se jugó, entonces. Che, juego de tercer lugar y luego contra los que se le ganó 3-1, ¿no? A Leones Negros, pero. Oye, Nacho, ¿y el Guti?
El Guti, aquí lo estamos juntando lana para en el fútbol sub 40 que tenemos en la liga, a ver si nos alcanza. Güey, ¿qué quieres hacer con el Guti? Tú lo hacías en el Mundial. El Guti no lo encuentran, igual que Lichnowsky, van a tener que pagar casi todo su salario para el América para meter a Dorado. Lo mismo tuvo que hacer Chivas con Mozo. Ándale, quédate.
Pues está parte de todo el lo que puede llegar a pasar con este famoso fútbol de estafa, fútbol de estufa, y además ya con las modificaciones. De nueva cuenta, hay que recordar que aunque el torneo arranca esta semana, de todas maneras queda todo este mes de enero para poder hacer las modificaciones.
Eso exactamente.
Sí, eso sí, el tema con los clubes mexicanos, nada más que para que al rato no estén llorando, es que jugó un partido y ya lo tienen que congelar y todo. El chiste es que no jueguen, que no estén en la cancha, para que puedan hacer las modificaciones. ¿Algo más, doctor Miguel Ángel Luis Castillo?
Vamos a una pausa.
Pausa.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Máximo avance.
De regreso, amigos de la Octava Sports, con la sección de Máximo Avance. Poncho Galindo los saluda con el gusto de siempre para hablar de cómo han quedado ya los partidos de la ronda de comodines en los playoffs de la NFL. Así es, ya este sábado comenzarán los playoffs, la postemporada, la mejor época del año para los amantes a los emparrillados. Y apenas hasta ayer conocimos al último invitado a los playoffs. cuando los Steelers vencieron 26-24 a los Ravens de Baltimore en un encuentro cardíaco hacia el final porque Chris Boswell falla un punto extra que hubiera puesto con 3 puntos de ventaja a los Steelers a falta de 55 segundos por terminar. Y después vino lo peor. Lamar Jackson guía a su equipo hasta la zona de gol de campo y fue ahí donde Tyler Loop termina fallando su gol de campo que hubiera dadole la ventaja a los Ravens en la última jugada del partido y también les hubiera dado la clasificación para enfrentar a los Texans de Houston en la ronda de comodines. Como no pudieron hacer, ahora los Steelers son los que en casa, pese a no tener mejor récord que los Texans, jugarán ante este equipo de Houston debido a que aseguraron el lugar de campeón divisional justamente en el norte de la conferencia americana. ¿Cómo quedan entonces los partidos? El sábado a las 3:30 de la tarde, los Rams enfrentan a Panthers. Después a las 7 de la noche, Packers juega ante Bears y el domingo habrá triple cartelera. Bills contra Jaguars, 49ers contra Eagles y Chargers contra Patriots. Unos Patriots que terminan como segundo sembrado después de que ayer los Broncos de Denver también ganaron su partido. Y el Monday Night Football de esta ronda de comodines será Texans contra Steelers. Los que descansan son los Broncos de Denver en la conferencia americana y también los Seahawks de Seattle en la conferencia nacional, que fueron los primeros sembrados. Lo aseguraron también el fin de semana, Seattle, al vencer a los 49ers el sábado, y el equipo de los Broncos también ganando este fin de semana en horario simultáneo cuando tenía que enfrentar los Pats a los Dolphins. Los Broncos le ganaron 19-3 a los Chargers, así que se va a poner muy buena la ronda de comodines de playoffs, y recuerden que van a poder escuchar el encuentro del lunes a través de Radio Red 1110 de AM para después pasar ya al sábado 17 y domingo 18 a los juegos divisionales, el 25 de enero a los campeonatos de conferencia y el Super Bowl el próximo 2 de febrero.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La octava entrada.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer saludarlos. Pues llegó el momento también de entrarle al tema del béisbol un poquito, porque recordarles que nosotros somos la casa de la Liga Mexicana del Pacífico. Tendremos en las señales de Radio Red 1110 AM el partido también acá de la Liga Mexicana del Pacífico. Para que no se lo pierdan, tenemos todas las emociones de la pelotita caliente de la Liga Invernal de nuestro país. Así que no se lo pierdan, no se lo pierdan. Estén pendientes de las redes sociales de la Octava Sports y también de las señales de Radio Red 1110 AM. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Un placer estar con todos ustedes, trayéndoles todas las emociones del deporte. Gracias a quienes hicieron posible este programa. Siempre muy atenta a la producción. Yo soy Víctor Rodríguez. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.